La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Leticia Fuentes.
Ucrania, de nuevo una noche de bombardeos en varias ciudades que dejan al menos 12 muertos, 2 en la capital y decenas de heridos. Mientras tanto, el país se enfrenta a una nueva ola de ataques con la incertidumbre sobre si contará o no con más ayuda internacional, algo que Estados Unidos ya anunció que no está previsto nuevo envío de ayuda para el próximo año. Venezuela despliega unos 5.600 efectivos militares en respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a Guyana. Aunque el buque negó tener planes para una acción ofensiva, el presidente venezolano se lo ha tomado como una amenaza. Por cierto, ya ha habido reacciones por parte del Reino Unido. En Argentina hoy entra en vigor el decretazo de la liberalización de la economía impulsada por el nuevo presidente. Los sindicatos ya anuncian una huelga general para el 24 de enero. Estos son los titulares. Comenzamos con el informativo. Nueva noche de bombardeos en varias ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, que dejan al menos 12 muertos y decenas de heridos. Aunque las autoridades ya han anunciado que el número de víctimas podría aumentar, un ataque que llega en un momento de incertidumbre para Ucrania sobre la posibilidad de que Estados Unidos entregue o no nuevos paquetes de ayuda cara a 2024, ya que el Congreso se niega a asignar nueva ayuda. Precisamente sobre la entrega de armas a Ucrania, hablamos de una empresa armamentística alemana que ha entrado en disputa con el municipio de Troisdorf por la ampliación de su fábrica para aumentar la producción de armas. Nos da más detalles nuestro corresponsal en Alemania, Sergio Correa.
El lugar elegido no podía ser más histórico. Son las instalaciones que pertenecen a la fábrica Dinamita Nobel, donde la empresa del creador del premio Nobel aún fabrica en Alemania los mecanismos de detonación e ignición de explosivos y cohetes. Allí mismo, la empresa alemana Diehl Defence planea comprar y ampliar la fábrica para producir aún más detonadores necesarios, según el ministro de Defensa alemán Pistorius, para los misiles de defensa ucranianos que Alemania le cedió. Pero los terrenos están en la ciudad de Troisdorf, de unos 78.000 habitantes, y su gobierno municipal tiene planes completamente distintos. Usando su poder preferencial de compra, la municipalidad anunció que quiere adquirir los terrenos de Dinamita Nobel, que tiene el tamaño de unos 50 canchas de fútbol, para construir nuevas viviendas. Desde el gobierno hay grandes presiones para que la pequeña ciudad cerca de Colonia y Bonn entregue los terrenos a la fábrica de municiones, pero sus habitantes parecen preferir nuevas viviendas y organizan marchas para no ceder a las presiones del gobierno. El resultado está aún abierto, pero el gobierno de la pequeña ciudad de Troisdorf anunció que no cederá a las presiones. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Esta mañana la agencia de la ONU ha anunciado que el ejército israelí ha disparado contra uno de sus convoyes en Gaza. Los bombardeos en la franja de Gaza continúan y se intensifican. En los últimos dos días, 41 personas han fallecido por ataques a hospitales y 100.000 personas desplazadas han llegado a la ciudad sureña de Rafah. Mientras tanto, las autoridades egipcias se preparan para recibir este viernes a una delegación de Hamas en el Cairo para discutir nuevas propuestas del alto al fuego. La invasión terrestre israelí ya ha dejado desde el pasado octubre más de 21.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, según las autoridades gazatíes. Ahora vamos con noticias de América. Venezuela despliega unos 5.600 efectivos militares en respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a Guyana. Aunque el buque ha negado tener planes para una acción ofensiva, el presidente venezolano Nicolás Maduro se ha tomado muy en serio esa presencia como una amenaza. Reino Unido califica esta mañana esta maniobra de injustificada y pide el cese. Informa Víctor Amaya, corresponsal en Caracas.
Para el gobierno de Venezuela, el envío de un buque militar británico a las costas de Guyana es una violación a los acuerdos de Arguile, que Nicolás Maduro suscribió con el presidente guyanés Irfan Ali el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas. El 24 de diciembre pasado, Londres anunció que el HMS Trent se moverá hasta su antigua colonia en Sudamérica para participar en ejercicios conjuntos. Nicolás Maduro ha dicho que se trata de una provocación hostil e inaceptable.
Venezuela ha respetado los acuerdos de Erbil, pero Venezuela no se puede quedar de brazos cruzados frente a una amenaza, venga de donde venga.
El ejercicio defensivo de las Fuerzas Armadas venezolanas es sobre el Caribe Oriental y la fachada atlántica del país, con una primera fase en la que participan casi 7.000 hombres, 3 buques armados, 3 patrulleros de guardacostas, 7 lanchas misilísticas, 5 helicópteros y 22 aviones de guerra. Maduro agregó en alocución desde una instalación militar en Caracas que seguirá insistiendo en las vías diplomáticas convenidas en San Vicente y las Granadinas hace dos semanas, donde, según dijo, se rechazó la presencia de potencias militares. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Gracias, Víctor Amaya. Y en Argentina, la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, ha convocado un paro general para el próximo 24 de enero, que se suma a las ya manifestaciones que se están produciendo en el país, mostrando el rechazo al decretazo del presidente y el paquete de proyectos de la ley que ha presentado el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Pero qué busca la derogación de ley? Ramiro Castiñera, director y economista de Econométrica, nos responde.
Principalmente en Argentina está con una mirada muy estatista, las leyes también son muy estatistas. Se puede resumir en la idea que en Argentina está todo prohibido menos lo que está permitido, mientras que en los países liberales está todo permitido menos lo que está prohibido, o sea, al revés. Bueno, en Argentina la derogación de leyes busca eso, dejar que el Estado esté prohibiendo todo y que todo lo que uno quiera hacer tenga que tener una habilitación del gobierno. Respecto a las empresas públicas, en Argentina generan un déficit fiscal de casi un punto y medio del PBI. Estamos hablando de 6.000, 7.000 millones de dólares están el déficit de las empresas públicas, lo cual genera un déficit que hoy el Estado argentino no tiene manera de financiarlo y tampoco tiene, el Estado demuestra que no sabe manejar las empresas públicas, que siempre termina en el déficit.
Escuchábamos a Ramiro Castiñeira, director y economista de Econométrica. Y ahora nos vamos a Cuba. Las fiestas de fin de año han sido opacadas por la grave crisis económica que azota al país. El gobierno cubano presentó un paquete de medidas ante el Parlamento para dinamizar la economía y reformar las instituciones. El plan aún no ha sido revelado del todo, pero ya crecen las críticas y sus detractores denuncian un paquete neoliberal. Un reportaje de Natalia Olivares.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel admitió que el nuevo plan económico presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular podía acrecentar determinadas problemáticas, pero descartó crear un paquete neoliberal contra las poblaciones más pobres. Aún los detalles quedan por descubrirse, pero para el economista Arturo Levy de la Universidad de Denver, Estados Unidos, ese plan es necesario y debe basarse en el impulso del empresariado, así como el freno de la inflación.
Lo que el gobierno cubano se ha propuesto, controlar la espiral inflacionaria y procurar un plan de reactivación económica a través de ajustes importantes. Yo creo que llamar a ese conjunto de medidas, de subida de impuestos, de reducción de gastos, un paquete neoliberal es simple y llanamente una exageración, porque son medidas que desde el punto de vista económico son racionales. La pregunta a plantearse es, primero, son dos. ¿Es necesario un ajuste? Mire, sin lugar a dudas, una situación hiperinflacionaria como la que ya está viviendo Cuba no es razonable ni saludable para ninguna economía. La segunda pregunta habría que hacerse es, ¿ese ajuste tiene que ser pagado por los sectores más populares? Yo creo que, sin lugar a dudas, los sectores más populares van a tener que pagar un costo, porque la lógica económica indica que tiene que haber una reducción del gasto público y también de incentivos al creciente y naciente sector empresarial, son imprescindibles para la reactivación económica.
¿Serán las poblaciones más desfavorecidas las más impactadas? Se habla de alzas tarifarias de servicios básicos como la electricidad y el gas.
Que las clases populares van a sufrir, no me queda ninguna duda. Va a haber cortes importantes y aumentos de precios en áreas como el consumo de electricidad, el transporte, la alimentación. Ese paso de lo que ellos llaman subsidio a productos, a subsidio a las personas, va a traer un coste importante a sectores, digamos, de lo que en Cuba se podría llamar, no en el resto del mundo, una clase media baja, incluso clase trabajadora.
¿Cuáles serían las medidas para usted que aplicar de manera urgente?
Cuba está viviendo en condiciones que pueden ser calificadas de hiperinflacionarias. Creo que las medidas, habría que preguntar si van a ser suficientes, pero yo creo que en la mayoría de los casos están hablando de cuestiones que son mera racionalidad de economía 101.
Gracias, Arturo López Levy. Recuerdo que usted es experto de la Universidad de Denver en Estados Unidos.
En Bolivia, una caravana pacífica con centenares de personas recorrió este jueves la ciudad de Santa Cruz para reclamar la libertad de su gobernador, Luis Fernando Camacho, acusado de promover un golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019. Nos da más contexto Gabriela Orozco, corresponsal en Bolivia.
Después de un año en prisión por terrorismo, sedición y atribución ilegal del mando militar, el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recibió una acusación formal por parte de la Fiscalía de Bolivia como responsable de haber forzado la renuncia del expresidente Evo Morales a la presidencia en 2019 en medio de una fuerte convulsión social. La denuncia se extiende a la expresidenta Jeanine Áñez como cómplice. La exmandataria, quien lleva más de 2 años presa, tiene una sentencia ejecutoriada de 10 años que cumple desde junio de 2022 por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Para el oficialismo, las protestas de 2019 fueron un golpe de Estado, mientras que la oposición considera que estas se debieron a un fraude electoral protagonizado por el gobierno de Morales, que derivó en la anulación de las elecciones. La defensa de Camacho afirma que la acusación que presentó la Fiscalía tiene el propósito de evitar que su defendido recupere su libertad, que debió dársele hace 6 meses, de acuerdo a las leyes sobre detención preventiva en Bolivia. Tanto para Camacho como para Áñez, la Fiscalía pide una condena de 20 años de prisión. En La Paz, Bolivia, Gabriel Orozco, Radio Francia Internacional.
Y en el estado de Maine, en el noroeste de Estados Unidos, anunció este jueves que el expresidente Donald Trump no aparecerá en las papeletas de las primarias de 2024, una semana después de que Colorado tomase la misma decisión. El expresidente ya ha anunciado que impugnará ante los tribunales esta decisión. Amplía la información Paola Ariza.
Todos los que estamos aquí hoy no queremos que nuestra victoria electoral sea robada por demócratas radicales y por las fake news. Eso es lo que están haciendo. Así reaccionó el magnate Donald Trump ante la decisión del estado de Maine en el que se indica que el exmandatario no está calificado para ser presidente, pues la Constitución excluye de responsabilidad pública a quienes hayan participado en actos de insurrección, señala el documento oficial que hace referencia al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La secretaria estatal de Maine, Shena Bellows, que es demócrata, argumentó que el asalto al Capitolio se cometió con pleno conocimiento y apoyo del expresidente Trump. Retirar al magnate de los boletines electorales podría tener grandes consecuencias, pues recordemos que en 2020 el multimillonario ganó uno de los distritos electorales en Maine, un estado que tiende a votar demócrata. Por el momento, las decisiones de Maine y Colorado solo se refieren a las primarias republicanas celebradas en sus dos estados y previstas para el 5 de marzo entre una quincena de estados durante el famoso Supermartes.
Gracias, Paola Ariza. Estaremos muy pendientes. Y nosotros hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. No se olviden de seguir toda la actualidad más detallada en nuestra web rfimundo.com y a través de nuestras redes sociales. Les espero más tarde. Hasta luego.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
3 años del Brexit y este 31 de diciembre entrarán en vigor nuevas restricciones a comercio de alimentos, un costoso rompecabezas para muchos comerciantes. Nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico, contactó a uno de ellos.
A partir del próximo 31 de enero, todas las mercancías de origen animal o vegetal que entren en el Reino Unido deberán ir acompañadas de un certificado sanitario y fitosanitario exigido por el país. Esta nueva normativa afecta de pleno a la empresaria Encina Barragán, con sede en Londres, que se dedica a importar embutido español al Reino Unido.
Va a ser un caos total porque se necesitan más documentos. Esos documentos tienen un coste, sobre todo aquí en el Reino Unido, que ya nos han subido ya de entrada un 5% más las tarifas, cosa que en España no han hecho. Y luego, pues eso incrementa también los retrasos, porque el conseguir todo este tipo de documentos se necesita tiempo. Hablamos a lo mejor, pues un retraso de una semana más.
Esos certificados sanitarios, que se dividen en 4 categorías, deberán ser cumplimentados 48 horas antes de que lleguen a la frontera para que los oficiales británicos tengan tiempo de comprobarlos.
Como todo que es nuevo, yo no sé si el personal aquí en el Reino Unido estará preparado y tendrán la preparación adecuada para saber gestionar este nuevo tipo de documentos y cómo meterlos en el sistema.
Esta nueva normativa entra en vigor 3 años después del Brexit y es una vuelta de tuerca más para las empresas británicas. Encina Barragán es española, llegó al Reino Unido hace 32 años y hace 8 creó su empresa, que se llama Diageo Food. El Brexit fue un golpe durísimo para su negocio.
A nosotros nos ha afectado muchísimo porque justo antes exportábamos a Francia y a otros países de la Unión Europea, y una vez que se implementó el Brexit tuvimos que dejar de exportar a todos estos países. Yo pienso que esto ha sido un error, pues antes teníamos un pastel con 28 trocitos y ahora solamente tenemos un pastel pequeñito con un trocito solo. Entonces el poder de expansión y de crecimiento, no solamente de mi negocio, pero de cualquier otro negocio, está muy limitado.
El producto importado por Barragán más afectado es el pescado enlatado, cuyos costes se han doblado desde el Brexit.
Para el pescado simplemente se necesita un montón de certificados, un montón. Luego no se puede terminar, como digo yo, el puzzle hasta que no se ha recogido la mercancía y está preparado ya el transporte para que venga al Reino Unido, que también se necesita el número de matrícula y la nacionalidad del transporte. Todo esto conlleva unos retrasos increíbles.
Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
¿Por qué articulamos cuando hablamos con los bebés? Una investigación estudió el comportamiento vocal de 10 madres para comprender mejor qué conducta e hizo un hallazgo sorprendente. No se pierdan este reportaje de Ivonne Sánchez.
¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, la más bonita de su mami? ¡Muay!
En muchas culturas se observa que las madres articulan exageradamente cuando comunican con sus bebés. Pero una investigación reciente hecha con madres norteamericanas descubrió que este comportamiento vocal también se daba cuando esas mismas mamás interactuaban con un cachorro canino. Este hallazgo da nueva luz sobre el aprendizaje del lenguaje, pero también sobre la expresión de emociones positivas y la hiperarticulación. Alejandrina Cristia es investigadora del CNRS en el Laboratorio de Ciencias Cognitivas y Psicolingüísticas en París. Ella participó en esta investigación internacional, cuyos resultados fueron publicados en el Journal of Child Language.
En este estudio trabajamos un poco la cuestión de cómo las mamás le hablan a los niños. Y lo que fue muy nuevo de este estudio, siempre se supo, se sabe desde hace mucho tiempo, que las mamás americanas, cuando le hablan a los bebés, hablan de una manera especial. Pero lo nuevo es que en este estudio también miramos cómo le hablaban a un cachorro, a un perro chiquitito. Y encontramos que era muy parecido. Así que esa fue la gran novedad del estudio, de entender que una parte, de una razón por la cual uno le habla a los niños como les habla, es en parte porque son tiernos y, bueno, nos inspiran amor y por eso les hablamos así.
¡Oh, mira qué niño más bonito! ¿Saber esa manita? ¡Ay, qué manita! ¡Mira cómo agarra!
¿Cómo se llevó a cabo este estudio? ¿Qué fue lo que hicieron?
En este estudio trabajamos con una colega americana que tiene un laboratorio allá en Estados Unidos, y ella invitó a 10 mamás con bebés muy chiquitos, con bebés de 6 meses, que vinieron al laboratorio, a su laboratorio, el laboratorio de ellos. Estas mamás hablaban inglés, y cuando llegaron les pedimos que se pusieran un grabadorcito, así que la grabamos cada mamá todo lo que decía, y les pedimos que hablaran a su bebito, pero que también le hablaran a alguien del laboratorio, o sea que eso nos daba como una muestra de cómo le hablan esas mamás a los adultos, y también les pedimos que les hablaran a unos cachorritos que teníamos en el laboratorio para este estudio. Entonces al final teníamos cada una de estas 10 mamás americanas que hablaba en inglés con su bebito, con un adulto y con un cachorrito. Y en este estudio lo que queríamos hacer es entender cómo le hablamos a los niños y por qué.
You want to grab that part? Here we go. Do you want to hold the handle? Look at that. What do you think? Can we roll the ball?
Yeah. You can put it on your head like a hat.
Slightly bigger, but squishy in the same way. It's just a blue kind of basketball.
So it's good for, yeah,
good for mixing.
Reflects the light pretty nice. It has little divots in it.
With trucks all over it and then Velcro.
En estos dos audios se puede escuchar a la misma persona hablando primero a su bebé y luego a un adulto. Alejandrina Cristian nos explica lo que se sabe hasta ahora sobre el por qué los adultos cambian de forma de hablar cuando se dirigen a un lactante.
Hay dos grandes teorías de por qué, o sea, ya se sabe que cuando uno habla con los bebés habla de manera un poco distinta, por ejemplo, habla más lento y tiene como una enunciación exagerada, con muchas, como que de uno habla muy alto y después en un momento habla muy bajo, y entonces esa manera de hablar. Y hay dos grandes teorías, hay una que dice que uno le habla así a los niños porque les ayuda a aprender el lenguaje, y la otra teoría es que uno les habla así porque sonríe y porque uno está contento, y es más bien esa razón por la cual cambiamos la manera de hablar. Y en este estudio lo que hicimos es traer estos cachorritos, unos perros chiquitos, porque perro chiquito no puede aprender a hablar, así que la primera teoría no predecía que uno le hable al cachorrito como le habla al bebé, mientras que la segunda sí. Y eso fue exactamente lo que encontramos, que las mamás le hablaban a los cachorritos de manera más clara, con esta enunciación marcada, a pesar de que el cachorrito no está aprendiendo a hablar.
Es decir, ya se ha observado pues que hay esta, lo que llaman esta hiperarticulación. Hay una manera de hablar muy particular para los bebés.
Claro, esa hiperarticulación es cuando uno pronuncia, por ejemplo, una I muy marcada, una U muy marcada, una A muy marcada. Y la hiperarticulación que se encuentra cuando hablamos a los bebés se define comparado con cómo hablamos con los adultos. Es como que esas I, A, U son más marcadas cuando le habla al bebé que cuando le habla al adulto. Esa es la hiperarticulación que ha sido estudiada.
Pero con el adulto no había esto, ¿verdad?
Claro, porque el adulto es como la línea de base. Para saber si hay hiperarticulación, nosotros tomamos el adulto como línea de base, y si la I, U, A son más exageradas cuando le habla al bebé que cuando le habla al adulto, uno dice que hay hiperarticulación. Es como un juicio comparativo.
Y el hecho de que también descubrieran que las mamás le hablan de cierta manera similar al cachorro, ¿qué pista da?
Sí, eso es muy raro, ¿no? Es que cuando se encontró esa hiperarticulación, se pensó al principio que era porque las mamás trataban de hablarle al niño de manera que le ayudara a aprender, por ejemplo, las vocales, que uno hablaba más claramente para que el niño aprendiera el lenguaje. E incluso hubo un profesor, un grupo de investigación en Australia que miraron cómo las mamás le hablaban también a los perros adultos y a los loros que pueden hablar. Y entonces estos investigadores en Australia encontraron que las mamás hiperarticulaban cuando hablaban con el bebé, cuando hablaban con el loro que puede hablar, pero no cuando hablaban con el perro adulto. Y entonces a nosotros ese estudio nos pareció fascinante porque sugería, puede ser que sea porque las mamás hiperarticulan para enseñarle a su bebé las vocales o para enseñar lenguaje más generalmente, pero nos molestaba porque el loro es más chiquito que el perro adulto. Y quizás simplemente por el hecho de ser más chiquito, es como más tierno, nos da más ganas de sonreír, quizás le vamos a hablar con una entonación más alta, más marcada. Y entonces por eso en nuestro estudio, en lugar de medir cómo las mamás le hablaban a un perro adulto, tuvimos más bien en el laboratorio un cachorro, un perro bebé, más chiquito y también más tierno. Y efectivamente lo que encontramos fue que las mamás hiperarticulaban cuando le hablaban al cachorro, mientras que el cachorro, como el perro adulto, no está aprendiendo a hablar, no está aprendiendo las vocales. Por eso pensamos nosotros que eso indica que una parte de esta hiperarticulación es en realidad una consecuencia del hecho de expresarse con una emoción más positiva, de encontrar este interlocutor, el cachorro más tierno, más que uno le da más ganas como de sonreír y quizás hasta de hablar con una entonación más alta.
O sea, su hipótesis es de que no es tanto para que se promueva el aprendizaje del lenguaje, sino que es quizás porque la persona está sintiendo una emoción positiva y entonces va a ponerse a hablar así.
Exactamente, exactamente. Esta es nuestra hipótesis Igual puede ser que las dos hipótesis sean verdad. Puede ser que ciertas mamás hablan más claramente porque le quieren enseñar el lenguaje a sus niños, y puede ser que esas mismas mamás u otras mamás hablen de manera más clara porque simplemente porque están sonriendo y porque están elevando su tono de voz. Eso es algo que se ha encontrado. Incluso una de las pistas que a nosotros nos llevó a pensar tiene que haber, no puede ser simplemente el hecho de tratar de enseñar el lenguaje, fue el hecho de que hay ciertas culturas, en particular varios países nórdicos, como por ejemplo en Holanda, las mamás que hablan holandés no mostraban esta hiperarticulación. Sin embargo, en Holanda los chicos hablan temprano y son gente muy inteligente, muchas veces hablan varios idiomas, hablan el inglés perfecto. Así que era como que nos decíamos, quizás tiene que ser otra cosa. Y la persona que estudió esto en Holanda se dio cuenta de que las mamás holandesas, cuando hablaban, era como que fruncían la boca como haciendo, como cuando uno hace como una chiquitita. Y entonces cuando yo hablo así, ahora que lo estoy haciendo, estoy frunciendo mis labios, cuando yo hablo así chiquitito, es una manera de hablar que es tierna, pero que no lleva a la hiperarticulación. No sé si se entiende, porque ahí estoy diciendo algo un poco técnico.
Sí, es decir, que más bien en función de la cultura, la persona Exacto. va a modificar esa manera de hablar. Es decir, esta hiperarticulación que vemos con las mamás norteamericanas no es en todas las culturas.
Exactamente. Es muy prevalente porque, en efecto, en muchas, muchas culturas uno le sonríe a su niño. Uno está contento y cuando está contento uno sonríe. Resulta que estas mamás en los países nórdicos, no sabemos bien por qué, en varios, no en todos, resulta que esas mamás no muestran esta hiperarticulación.
Bueno, pues muy bien. Para terminar, pues ¿cuál sería la importancia de este estudio? Y quizás, como muchos estudios, va a haber nuevas pistas que van a estudiar. Quizás ahora lo van a hacer con gatitos o con otro factor, no sé.
Sí, es una muy buena pregunta. Para nosotros lo más importante, desde un punto de vista de lo que quiere decir esto para las personas que aprenden de este estudio, que escuchan este estudio, nos parece que es importante tratar de pensar que cuando uno quiere que los niños aprendan el lenguaje bien, muchas veces las personas tienen tendencia a ponerse mucha presión, las mamás sobre todo, se ponen mucha presión y dicen, ay, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, porque si no mi chico no va a aprender rápido. Y al contrario, nos parece que lo que nuestro estudio dice es que no hay que ponerse tanta presión, no hay que tratar de pronunciar todo perfecto y pensar que todo es tan dependiente de uno mismo, sino más bien simplemente tratar de vivir ese momento y conectar con su niño, y solamente haciéndolo así va a salir solito la hiperarticulación si hace falta, o bien simplemente el afecto que le comunicamos al niño. Y en cuanto a próximos estudios, en mi laboratorio acá en Francia, nos parece que esta diferencia cultural que se encontró en la literatura es muy importante y que no sabemos lo suficiente de cómo los niños aprenden lenguaje en distintas culturas. Así que en este momento estamos haciendo muchos estudios con poblaciones en todos lados, en Bolivia, en Timor-Leste, en las Islas Salomón, Vanuatu, en lugares remotos que son estudiados muy infrecuentemente y sin embargo tienen muchas pistas acerca de este misterio de cómo los niños aprenden a hablar.
Muchísimas gracias, Alejandrina Cristia, por estas informaciones.
Muchas gracias, Ivonne, fue un gusto.
Escuchábamos a Alejandrina Cristia del Laboratorio de Ciencias Cognitivas y Psicolingüísticas del CNRS en París.
El noticiero de RFI toma el pulso del planeta. Los hechos que marcan la actualidad latinoamericana y mundial, vista por la redacción de Radio Francia Internacional en París y su red de corresponsales. El noticiero de RFI en las voces de Carmele Gallubo, Marcos García Herrera, Andreina Flores y Hugo Pasarello, más todo el equipo de Radio Francia Internacional. La información y las claves para entender la noticia.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.